Regeneración. Hermanos, esta mañana vamos a estudiar sobre la regeneración. Es el título de nuestro tópico en esta mañana. Y esta palabra, de acuerdo al diccionario Webster's, es el acto o proceso de regenerar, el estado de ser regenerado, y también significa renovación o reavivamiento espiritual. Esa es la definición que da el diccionario Webster acerca de lo que es regeneración. Y vamos a estudiar esta mañana sobre esto, empezando por poner un ejemplo material. Cuando alguien de nosotros o cualquier persona se hiere o la hieren, entonces inmediatamente pues acude a un hospital, empieza a sangrar, o lo atropellan, en fin, sufre cualquier tipo de accidente, entonces se dañan sus células, sus venas, y tiene una herida. Entonces cuando llega a este hospital, lo primero que hacen ahí las enfermeras, ¿verdad?, cuando son buenas gentes y la atienden a uno pronto, estas enfermeras lo primero que hacen es limpiar la herida, lavar la herida. Y después de que ya detuvieron si tiene hemorragia, ya después de que le lavaron bien y que le limpiaron la sangre, entonces en esa herida ponen un medicamento y después lo venden. ¿Cierto o no? Bueno, y cuando ya ponen esa medicina y lo vendan, entonces empieza un proceso de regeneración o un proceso hacia la sanidad, un proceso hacia la regeneración de las células que fueron averiadas, ¿verdad?, que fueron lastimadas. Y esto es en lo material. Siempre, aún para hacer operaciones, pues siempre tienen que limpiar primero la parte donde van a abrir. Y si es en la cabeza, ustedes saben que hasta luego le quitan a uno el cabello y lo dejan a uno bien peloncito. Entonces, todo esto es para desinfectar, que quede limpio, ¿verdad?, y para después proceder a poner la medicina, proceder a operar, y para que pueda empezar un proceso de regeneración, un proceso regenerativo en la parte dañada. Asimismo, así como ponemos ese ejemplo material, asimismo es en lo espiritual. Y vamos a tener una gran enseñanza en un salmo del rey David. El rey David habló como por Espíritu Santo, ¿verdad?, mencionando este mismo proceso para una regeneración espiritual. El ser humano tiene que regenerarse, y para regenerarse en su mente, en sus sentimientos, tiene que seguir este mismo proceso, porque sabemos que todas las gentes han sido heridas o están heridas por el pecado, y fueron heridas no de una manera leve o sencilla, sino fueron heridas de muerte. Y si no son limpiadas, si no son lavadas, si no son regeneradas, van a ir a la muerte y no van a vivir. Lo mismo que si una persona en lo físico es es herida gravemente, si no se atiende esa herida pronto, se lava y se le pone el medicamento necesario, esa persona se va a morir si no es atendida a tiempo. Lo mismo sucede en lo espiritual. Las personas tienen que ser lavadas de esa impureza que se llama pecado, para estar en condiciones de recibir la medicina adecuada, que en este caso viene a ser el Espíritu Santo de Dios, para que esa persona pueda entrar en ese proceso de regeneración hacia la vida, y no hacia una vida temporal, sino hacia una vida eterna. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 51. Vamos a leer aquí a través de una experiencia personal del rey David, quien fue un ser humano como nosotros, como cualquiera de nosotros, y que él narra aquí esta experiencia. Ustedes saben que él pecó, que él miró a aquella mujer que no era suya y la deseó, y mandó a la guerra al esposo de esta mujer, y allí lo mataron. Y él adulteró con esta mujer. Bueno, después de ese pecado, él se siente muy mal, empieza a sentirse muy mal, y escribe estas palabras de una experiencia personal. Y tenemos que mirar y considerar muy en serio esto, porque este es el proceso que debemos seguir todos para que nuestra regeneración comience hacia lo bueno, hacia la vida. El verso primero dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué empieza diciéndole David a Dios? Ten piedad de mí. Él reconocía de una manera grande que había cometido un pecado grande. Y le dice: ten piedad de mí, Dios. De mí, oh Dios, dice, conforme a tu misericordia. ¿Cómo será la misericordia de Dios? Muy grande, hermano. Y le dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y enseguida le empieza a decir a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cómo estaría, cómo se sentiría este rey por ese pecado que él cometió? Muy mal. No tenía paz en su conciencia, no tenía paz en su corazón, y por eso él decía, dice, porque mi pecado está siempre delante de mí. Y le molestaba tanto que estaba muy angustiado y vino a Dios y le dijo: ten piedad de mí, oh Dios. Porque él reconocía que Dios era el único que podía limpiarlo, quitarle ese pecado que le molestaba tanto. Pero vino con arrepentimiento y vino con reconocimiento y vino implorando piedad y misericordia, porque sabe que Dios es misericordioso. Sigue diciendo: a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque se ha reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Delante de quién reconocía este rey que había pecado?
De Dios.
Él reconocía eso, y por eso él vino a Dios. Por eso esa conciencia de pecado lo estaba matando. Pero él fue honesto, reconoció su pecado, reconoció su culpa y vino a pedir misericordia y le dijo a Dios: lávame. Él estaba herido, tenía una herida ahí que si no se la quitaba lo iba a llevar a la muerte, y vino a Dios y le dijo: Señor, lávame. Y aquí vemos cómo lo primero que hay que hacer es decirle a Dios: Señor, lávame, porque estoy infectado por un pecado, estoy infectado por una culpa. Y esta es una experiencia personal de David, y nosotros podemos tener experiencias personales del mismo tipo o de otros tipos, en muchas situaciones diferentes, y podemos sentirnos mal, pero esto es lo que debemos hacer. En el verso 5, el rey David dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él no estaba tratando de justificarse aquí, o tratando de avergonzar a su mamá, o tratando de hallar una justificación y decir: mi mamá me concibió en pecado. No estaba tratando de avergonzar a su mamá. Él estaba reconociendo aquí que desde su nacimiento él estaba inclinado hacia el pecado. Él reconoce que desde su nacimiento él era una persona que venía inclinada hacia el pecado, ¿verdad? Él reconoce sus transgresiones, hermanos, y lo que él sentía era que no solo había pecado, sino que también estaba reconociendo que era pecador por naturaleza, desde su nacimiento, y que desde su nacimiento estaba inclinado a pecar. Pero qué bueno que lo reconoció, porque en este tiempo es muy fácil, es muy evidente ver cómo muchos niños desde muy chiquitos están inclinados a hacer maldades, están inclinados a hacer el mal, desde muy pequeñitos, ya en este tiempo. Entonces aquí él reconoce y dice: aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y luego dice en verso 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor conoce el corazón de cada persona que se quiere arrepentir de verdad. Tú amas la verdad en lo íntimo, así que a Dios nadie lo puede engañar. Nadie lo podemos engañar. Y si alguien se va a arrepentir de corazón, porque Dios conoce el interior de la persona, los sentimientos de la persona. Entonces, debemos actuar como David, porque David sabía eso. Dice: tú amas la verdad, como diciéndole: Señor, tú sabes que yo te estoy pidiendo de verdad que me perdones, te estoy pidiendo de verdad que me laves, que me limpies, ¿verdad? Y Señor, yo estoy reconociendo mi pecado. Y luego le dice en el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Purifícame con hisopo. Algo así, el hisopo como un zacate con el que luego nos bañamos en la actualidad, ¿verdad? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Sabía David que Dios tenía poder para lavarlo y para dejarlo bien blanquito como la nieve.
Sí.
Después vino un profeta que es el profeta Isaías en el capítulo primero, y dice de este poder de Dios, Isaías 1, verso 18, venid luego, dirá Jehová, y razonemos juntos. Las Biblias del Rey Santiago dice, razonemos juntos. Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Tendrá poder Dios para hacer esto?
Sí.
Sí, si la persona quiere, si la persona reconoce. Bautizados y no bautizados. Porque aún bautizados seguimos siendo humanos y cometemos faltas, errores. Y tenemos que limpiarnos, porque si no nos limpiamos, esa culpa, ese sentimiento de culpabilidad, como el que tenía David, ¿a dónde lo va a llevar? A las enfermedades, a la muerte. Y entonces la persona tiene que ser como David, sinceros, reconocer, decirle a Dios, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. El verso 8 dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué quería David? Volver a tener felicidad, volver a tener gozo y alegría. Y dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Y el verso 9 le dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Quería ser limpiado, quería ser desinfectado de aquella enfermedad, de aquel mal que tenía. Y aún decía, esconde tu rostro de mis pecados, Señor, no mires lo que yo he hecho. No mires el pecado tan grande que he cometido. ¿Se imaginan cómo se sentía David cuando aún mandó a la muerte al esposo de aquella mujer con tal de tenerla? En este tiempo habrá hombres o mujeres que hagan lo mismo, mandar matar al esposo o a la esposa de alguien con tal de tener a esa persona que a ellos les gusta.
Sí.
¿Cómo quedarán delante de Dios? Pero en ese tiempo el mundo no tiene ya ni conciencia, como dice, tú ni conciencia tienes, como dice el dicho, ¿verdad? Pero los hijos de Dios tenemos una conciencia, porque dice el verso 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Los hijos de Dios tenemos sabiduría. Y sabemos cuál es el procedimiento. Entonces, así pasó con David en aquellos días. Ni siquiera quería que Dios lo viera. Dice, esconde tu rostro de mis pecados. Pero a la vez le decía, borra todas mis maldades. Y después le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra regeneración, como vimos la definición, quiere decir renovación o reavivamiento espiritual, de acuerdo a lo que dice el diccionario Webster's. Renovación o reavivamiento espiritual, y eso es lo que precisamente le pide aquí David a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu limpio. Que no tenga yo que andar escondiéndome de mi hermano, de mi hermana, de mi vecino, de aquel con el que estoy peleado. Que no tenga yo que verlo y meterme corriendo a mi casa y cerrar la puerta para que no me vea. David, el rey David sabía muy bien esto, y él habla y le dice a Dios: renueva un espíritu recto dentro de mí, renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Aquí habla de que David era un hijo de Dios, porque tenía, él ya tenía el Espíritu Santo, pero le dice: no quites de mí tu santo espíritu por el pecado que he cometido, por la culpa que he cometido, por la falta que he cometido. Señor, no quites tu santo espíritu. Y dice: no me eches de delante de ti. Sabemos cómo aquel otro rey, su antecesor, Saúl, el Espíritu de Dios sí se alejó de él. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Saúl no se arrepintió. Él no se arrepintió, él no reconoció sus faltas, él no fue a pedirle a Dios piedad, no fue a pedirle misericordia, pero David sí. Porque David era, a pesar de todo, una persona sincera, que sentía su culpa, reconocía su falta. Entonces vino y le dijo a Dios, ¿verdad? Le pidió misericordia y le dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Cuando el Espíritu Santo se fue de Saúl, ¿cómo se sentía Saúl?
Atormentado,
que solamente hallaba momentos de consuelo cuando David iba y le tocaba el arpa, ¿verdad? Pero después ese espíritu malo lo volvía a atormentar, porque ya el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Si nosotros, como hijos de Dios, persistimos en no quitarnos las faltas o las culpas o los sentimientos de culpabilidad, hermanos, el Espíritu Santo puede irse de la persona que está bautizada, puede irse de los hijos de Dios, y eso es grave. Entonces debemos pedirle a Dios, debemos decirle a Dios: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Y cuando hacemos esto, entonces comenzará, Dios es misericordioso, y entonces comenzará en nosotros una limpieza, comenzará en nosotros ese proceso regenerativo hacia ser perdonados, hacia ser limpiados y hacia tener otra vez paz y gozo. El verso 12 dice: vuélveme el gozo de tu salud, y el espíritu libre me sustente. Vuélveme el gozo de tu salud. Señor, pequé, lo reconozco, te pido misericordia, te pido perdón. Ahora yo quiero volver a tener el gozo de tu salud, el gozo de tu salvación, y yo quiero que mi espíritu se sienta libre, sin culpabilidades, sin estorbos, para poder alabarte, para poder estar bien delante de ti. Y luego dice el verso 13: enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Él pedía esto también por una razón, porque él quería estar limpio para poder predicarle a los otros que estaban mal. Porque cuando una persona está mal, ¿cómo puede predicarle a los demás? No, de ninguna manera, ¿verdad? Y hermanos, esta fue una experiencia personal del rey David, una experiencia muy fuerte que a él le ayudó, que a él le ayudó a mirar cuál es este proceso regenerativo, el único proceso regenerativo que lleva al perdón, y que lleva hacia la vida, que lleva hacia la salvación, que lleva al gozo, que lleva a que uno se pueda sentir bien, que lo lleva a uno a un estado en que pueda uno estar libre para corregir a los demás. Después le dice el Señor, el rey David en el verso 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia, líbrame de homicidios. ¿Saben ustedes que las ofensas, y si se sigue ofendiendo, llega eso al grado de ser un homicidio? Es homicidio. Porque ahí está el odio, ahí está el coraje siempre, y la persona no se detiene, entonces se convierte en homicida. Y el rey David, conociendo su persona, por eso es muy importante reconocer cómo somos. Y dónde está nuestra debilidad, y entonces decirle a Dios, como le dijo David a Dios, líbrame de homicidios. Yo ya no quiero ofender a mi prójimo, ni te quiero ofender a ti. Y dice, y entonces dice, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Y Señor, abre mis labios, dame otra vez la autoridad de abrir mis labios para alabarte, de abrir mis labios para predicar tu palabra, para corregir. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él le decía, Señor, yo sé que para ti no valen los sacrificios, que yo vaya y te sacrifique un becerro en holocausto. Para ti eso no vale. Yo sé, Señor, que para ti lo que vale es el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Y eso es lo que estaba haciendo él. Él estaba humillándose porque sabía que solamente una humillación real iba a lograr que Dios viera su corazón, su deseo, su petición, su ansiedad de que Dios lo perdonara. Y entonces dice, yo sé que al corazón contrito y humillado, dice, tú no lo vas a despreciar. Y tú me vas a hacer caso porque sabes que te estoy pidiendo con todo mi corazón que me perdones. Y después le dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. La palabra Sión era una palabra profética cuando se referían a el nombre de Jerusalén, pero en un sentido poético. Y David era un poeta, ¿cuántos y cuántos salmos o canciones de alabanza le compuso a Dios? A través de sus experiencias. Y esta fue una experiencia que él vivió, y aquí la registra la Escritura para nuestra enseñanza hoy también. Y le pide, haz bien con tu benevolencia a Sión. Dice, yo amo a mi ciudad. Yo amo a mi ciudad porque sé que es tu ciudad, Dios. Edifica los muros de Jerusalén. Dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. David era un rey, y era el rey de esa ciudad. Entonces también le pidió por su ciudad. No nada más le pidió por él, le pidió por sus semejantes. Y nosotros, cuando tenemos culpas o sentimientos de culpabilidad, debemos pedirle a Dios que nos perdone, y debemos pedirle a Dios que edifique a nuestros hermanos, que edifique a nuestras familias, que edifique al pueblo de Dios, para que todos tengamos bendición y todos podamos ayudarnos unos a otros. Aquí en este salmo el rey David explica el proceso regenerativo. Primero le dice a Dios: lávame más y más de mi maldad, lávame mi herida porque estoy infectado. Y después le dice a Dios: y renueva un espíritu, ¿verdad? Ponme la medicina. Y le dice: y no quites de mí tu santo espíritu, ponme la medicina. Entonces nosotros, hermanos, cuando venimos a la iglesia como creyentes que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, primero debemos ser lavados por la palabra para que seamos desinfectados de ese mal que es el pecado. Y después somos bautizados, ¿verdad? Y en el lavacro de la regeneración, dice la palabra. Vamos a leer aquí este verso en Tito, en el libro de Tito, en el capítulo 3, verso 5, donde dice: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Aquí en este verso está descrito en un solo verso este proceso para la regeneración, porque habla, primeramente dice, del lavacro de la regeneración, que es el bautismo, que es cuando la persona se arrepiente a través de conocer la palabra de Dios. Y después dice: y de la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la energía que trabaja de muchas maneras en el creyente. El Espíritu Santo le da a uno sabiduría, el Espíritu Santo lo consuela a uno, el Espíritu Santo le enseña a uno todas las cosas, le recuerda a uno todas las cosas que son de Dios, que son buenas, le da a uno fortaleza. El Espíritu Santo es la energía que lo va a llevar a uno un día a la resurrección de los muertos cuando venga el Señor Jesucristo. Hablábamos de que cuando la persona físicamente tiene una herida, primero le limpian la herida, después le ponen la medicina y después la vendan. Bueno, el proceso en el sentido espiritual es que la persona primero conoce la palabra, esta palabra lo empieza a hacer reconocer sus pecados, sus errores, confirma que esa palabra lo ha limpiado cuando se bautiza en ese lavacro de la regeneración. Después viene la medicina, que es el Espíritu Santo, y después él queda sellado o vendado, ¿verdad?, como con ese Espíritu Santo de Dios, para que empiece un proceso de regeneración hacia la vida, hacia la sanidad, hacia el gozo. Y todo esto pidió David. Vamos a ver otro verso en Mateo capítulo 19. Los versos 27 y 28 Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí también el Señor Jesucristo menciona la palabra regeneración. Y Pedro, que era el que a veces más hablaba se convertía como tal vez él pensaba que él era el representante de los demás, y llega y le dice al Señor, bueno Señor, dice, nosotros que te hemos seguido, que hemos cumplido, que hemos sido fieles, ¿qué vamos a tener? El Señor les dice, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí la palabra regeneración se refiere primeramente al milenio, a ese tiempo de restitución de todas las cosas, a ese tiempo cuando el Señor va a venir a limpiar otra vez el agua que ha sido contaminada de los mares, de los ríos, de los lagos, el aire, la naturaleza, la tierra. Esa es una regeneración material. Pero también, si Pedro y los demás apóstoles querían entrar en esa regeneración y sentarse sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, ellos tenían que estar regenerados también primeramente. Y nosotros, si queremos entrar en esa regeneración también cuando venga el Señor Jesucristo, si queremos entrar en ese tiempo cuando Él va a restituir todas las cosas a su estado original, debemos también nosotros estar regenerados. Y el procedimiento es lavarnos y recibir la medicina que es el Espíritu Santo de Dios, para poder triunfar como el Señor Jesucristo triunfó cuando resucitó de los muertos. San Juan capítulo 3. Aquí habla de este hombre Nicodemo, que era un hombre de los fariseos, era un príncipe de los judíos, o un principal. Un principal es un príncipe. Leyendo desde el verso primero dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El que no se ha regenerado espiritualmente, hermanos, no podrá ver el reino de Dios. En el verso 4 dice el Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez, en un solo verso, el Señor Jesucristo explica el proceso. El que no naciere de agua y del espíritu. ¿Para qué sirve el agua? Para limpiar. ¿Para qué sirve el espíritu? Es la medicina, es la energía que va a regenerar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y que nos va a poner al nivel o a la manera de pensar del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el ser humano fue herido de muerte por el pecado. Y allí está esa herida, y esa herida está infectada, y solamente recibiendo la atención adecuada y siguiendo el procedimiento adecuado va a poder ser sanado de esa herida, porque si no es curado de esa herida, de esa infección que tiene. Esa infección, esa enfermedad llamada pecado, lo va a llevar ¿a dónde? A la muerte. Pero aquí está el procedimiento, ¿verdad? Y ese mismo procedimiento fue el que explicó, el que siguió el rey David cuando él tuvo esa experiencia que lo lastimaba, que lo dejó herido. Vino y pidió misericordia de Dios, vino y se acercó a Dios y le dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud, dice, de tus piedades, borra mis rebeliones. Deja, Señor, que esas rebeliones, que esos rebeldes que yo he sido, quítamelo. Ya no quiero ser así. Alguien en la iglesia querrá seguir siendo rebelde y seguir haciendo males, o seguir teniendo malicia, o seguir peleando. Nunca va a sanar, sino que se va a convertir en homicida. Por último, vamos a ver en Mateo capítulo 22, espero haber anotado este verso bien, Mateo capítulo 22, del verso 23 al verso 29, dice así: aquel día llegaron a él los saduceos que dicen no haber resurrección, y le preguntaron, diciendo: maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros siete hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta los siete, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Porque todos la tuvieron. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Dice el verso 29, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Aquí cuando habla de resurrecciones, está hablando de regeneración, de una regeneración espiritual, donde seremos resucitados o regenerados a un estado mayor. Sabemos que la carne y la sangre, dice, no heredarán el reino de Dios. Pero sí sabemos que si este ser interior se regenera, se limpia, se lava y es perdonado por Dios en el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo y recibe el don del Espíritu Santo, entra en ese proceso regenerativo indicado por Dios, no por el hombre, indicado por Dios. Y entonces tiene esperanza de entrar en ese tiempo de la regeneración, en que los hijos de Dios, regenerados en su totalidad, transformados en su totalidad, van a gobernar a este mundo. Y ellos junto con el Señor, o el Señor junto con ellos, van a restituir todas las cosas en el tiempo de la restitución o de la regeneración de todas las cosas. Por eso le dijo el Señor Jesús a Pedro, dice: bueno, ustedes que me han seguido, que han sido fieles que han seguido el procedimiento de regeneración, dice, ustedes se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y a la iglesia y a los santos, igual les dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que vosotros habéis de juzgar al mundo? El Señor necesita de este tipo de personas en su reino, en su cuerpo diplomático, para reinar sobre este mundo, para limpiar este mundo que está lleno de impurezas, que está herido por el pecado. Así que, hermanos, es muy bonito ver estas experiencias que tuvo David, porque David fue un hombre que fue muy humano, pero que también fue muy íntegro consigo mismo y que reconoció y que siempre se acercó a Dios. Dice la palabra, ese es un hombre de acuerdo al corazón de Dios, en el sentido de que él reconocía a Dios y dice, la única justicia está en Dios, la única verdad está en Dios, la única salvación está en Dios, el único perdón está en Él. Y se acercó a Dios y le pidió a Dios, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, renueva un espíritu recto dentro de mí y Señor, no quites de mí tu santo espíritu. Hermanos, ¿creen ustedes que tenemos una buena lección en esta experiencia del rey David?
Sí.
Bueno, entonces si tenemos alguna situación, cualquiera que sea, ya sabemos ahora cuál es el procedimiento a seguir. Y Dios es misericordioso y dice, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, de acuerdo a la multitud de tus misericordias. Y que quede yo limpio y que tenga gozo, ¿verdad? Esto es lo que debe ser la iglesia de Dios. En los hijos de Dios, en las familias de la iglesia de Dios debe haber gozo. Dios bendiga su palabra, hermanos, paz a vosotros.